Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho, mucho estar en compañía de ustedes. Hoy tenemos la alegría de tener con nosotros a un artista cubano que durante muchos años ha desarrollado una labor incansable a favor de Cuba. Y digo a favor de Cuba y no solo de la música cubana o del teatro, porque la carrera de este hombre y su conducta ante las calamidades que ha padecido y padece nuestro país ejemplifican, señoras y señores, un compromiso profundo con la conservación de nuestro patrimonio nacional y con los sueños que hemos acariciado y acariciamos los cubanos exiliados y los no exiliados. Este invitado nuestro ha viajado el mundo cantando en diversos idiomas, ha escrito obras de teatro, ha dirigido una institución cultural llamada ALBA. Este hombre erigió un monumento a Ernesto Lecuona en el exilio, organiza festivales dedicados a él, a Lecuona, compuso una obra musical con Osvaldo Farrés, creó un paseo para honrar a la clase artística cubana y, entre muchas otras actividades, presenta un programa todos los fines de semana en Radio Mambí. Este invitado nuestro también presenta un programa en Televisión Martí y en estos momentos se anota un éxito mayúsculo, mayúsculo, con una obra de teatro escrita y dirigida por él. Una obra de teatro de la que ustedes ya pues tienen noticia porque nos han visitado dos de sus protagonistas, las grandes actrices Marta Velasco y Rosa Paseiro. Y hemos hablado varias veces de esa obra. Hoy está con nosotros Pedro Román, cubano y cantante ante todo, amigo y autor de la obra Tres viudas en un crucero. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Dios mío, bueno, después de eso yo estoy abrumado.
Me quedé corto, Pedro, me quedé corto lo que
pasa. Estoy abrumado. Claro, cuando uno quiere a una persona tanto como yo quiero a Orlando. Orlandito, porque
Orlandito.
Lo conocí de prácticamente de adolescente y siempre lo miré tremendamente. Pero bueno.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Qué te puedo decir, Orlando?
Me alegra mucho que estés aquí, de veras.
Y yo me siento más que alegre, honradísimo, porque la verdad es que hemos tenido pocas oportunidades de poder conversar.
Así es.
Y es increíble, porque tú tienes una actividad toda la vida también muy grande, y yo por mi cuenta. Pero aparte de eso, yo creo que nunca nos habíamos sentado tú y yo a conversar.
Efectivamente. Nos hemos visto un millón de veces, en los teatros, y sin embargo... No hemos conversado como vamos a conversar hoy.
Sí, de verdad. Bueno, yo creo que sí.
Y nos conocemos desde hace muchos años.
Muchos años. No diga, o sea, punto com.
Como decía Celia, ¿no?
Sí,
como decía Celia.
Años.com.
Me alegra mucho el éxito de esta obra, ¿no? Dos viudas en un crucero. Maite Rodríguez.
No, dos, no. Dos,
tres,
no,
tres.
No me mates a la viuda.
Tres.
Me mataste a una de las viudas.
Ya había dicho dos.
Sí.
Ah, no, no, tres, tres. Son tres. Ninguna se ha tirado al agua todavía.
No, todavía. Aunque algunos se quieren tirar a la otra. Cuidado.
Tirar a la otra.
Sí.
Qué bueno,
sí,
qué bueno. Tres viudas en un crucero. Maite Rodríguez, nuestra productora, fue a verla recientemente.
Preciosa, quiero que tú sepas.
Nuestra productora.
Perdón,
mira eso, mira
perdón,
eso.
Perdón a tu esposo, pero la verdad es que tiene un buen gusto.
Pedro, y me dijo que ella, su esposo y su hija habían pasado un rato estupendo viendo Tres viudas en un crucero. Tienes que estar muy contento.
Estoy no contento, solamente asombrado. Asombrado, y te voy a decir por qué, porque normalmente el teatro aquí no cree, bueno, tú lo sé, ¿quién mejor que tú? Sí. No es muy fácil que digamos, y que una obra a esta altura, donde hay tanto público diferente, porque en la época mía y la tuya, del principio del exilio, éramos mayoría cubana,
claro.
Pero ahora es internacional. E incluso vienen, fíjate, lo que es el internet y todo, vienen personas de vacaciones a Miami, Miami, de otros estados y de otros países, y vienen a ver la obra. Dice, nosotros escuchamos en Argentina o en Perú, escuchamos hablar sobre esta obra.
Mira eso.
Y queremos verla. E incluso compatriotas nuestros y personas de otras nacionalidades han visto la obra hasta 4 y 5 veces.
Mira eso.
Yo me asombro de ese tipo de cosas. Yo no lo esperaba, te lo digo de todo corazón. Ni las grandes actrices que tengo tampoco.
¿A qué achacas el éxito de la obra?
No sé, tú sabes que es como decirte, ¿a qué tú achacas en que una canción se haga famosa?
Pegue, y otra no.
Y otra no. ¿A qué tú achacas que, por ejemplo, una canción magnífica, cantada por un tremendo cantante, una promoción enorme, no pase nada? Uh-huh. Y otra canción que diga,
es un éxito.
Entonces, es una magia.
Pero quizás sí. Reflejas en la obra una serie de situaciones,
bueno, eso sí,
que son muy familiares al público de Miami.
Bueno, mira, esa obra yo la escribí hace 2 años y medio, porque ya tenemos 1 año y medio.
En cartelera.
En cartelera, con un éxito tremendo, gracias a Dios. Yo la escribo porque estoy cantando en un crucero en el Mediterráneo. Y ahí en el crucero, tú sabes que los cubanos somos como los judíos errantes de la historia. Donde quiera hay un cubano. Hay una anécdota que mucha gente ya han copiado. Incluso escuché este chiste, que no es chiste, ¿verdad? En España hace años. Resulta que yo estando en Egipto cantando una vez, que con mi madre, que incluso mi madre, esa anécdota de ella fue preciosa, porque la encaramaron en un camello.
¿Ah, sí?
y después el camello no quería bajarla. Aquello fue terrible. Resulta que el camillero famoso empezó.
¿He oído el cuento?
Me oyó hablar a mi madre. ¡Ay, bájame de aquí! Y digo, pero ustedes son cubanos. Y entonces, ese chiste de que el camillero en Egipto, eso fue de verdad, me pasó a mí, a mi madre y a mí. Sí, en Egipto el camillero no era egipcio, era cubano exiliado. Entonces, estamos metidos en todas partes del mundo, donde menos, hasta en una probeta estamos metidos. Y de verdad, esa obra...
¿Estabas en ese crucero y te encontraste con quién?
Con 3 señoras. Yo siempre digo, cuando abro la obra, digo, mira, yo y me encontré a 2 distinguidas damas de Hialeah, y la gente empieza a reírse. Digo, ¿pero por qué? Porque se ríen, si eso no es un chiste todavía. Bueno, y las encontré y me empezaron a decir la historia de ellas, de cómo vivían en un mismo condominio, realmente.
Aquí en Miami.
Aquí en Miami, ajá, en Hialeah.
Ajá.
Y entonces empezaron a guardar dinero, entre las 3 pudieron tomar ese crucero.
Mm.
Y de ahí me empezaron a decir todas las cosas que pasaban en el condominio, y yo dije, esto es una comedia.
Claro.
Y empiezo a escribir, empiezo a poner cosas de uno, tú sabes.
Que tú conoces,
porque yo conozco. Bueno, he vivido tantos años aquí.
Claro.
Y conozco todos los exilios del mundo, ya conozco el exilio venezolano, el de todos.
El nicaragüense, de todos.
Entonces, nada. Y le dije a Marisol Correa, una primerísima actriz, uh-huh, y es dueña con su esposo, uh-huh, del Teatro Trail y de la Sala Catarsis.
Uh-huh.
Entre paréntesis, es una persona encantadora, encantadora y con, al. Actriz al fin, pues se trata a los artistas y a todo el mundo ahí.
Con una consideración especial.
Oh. Mm. Y entonces le llevo la obra y le digo, yo tengo en mente a 3 actrices para estos papeles, porque son las únicas, son primerísimas actrices que hacen comedia, como tragedia, como lo que sea.
Ajá.
Y realmente fui muy, muy dichoso en que estas primerísimas actrices, como son Daisy Fontao, Rosa Paseiro y Marta Velasco, me dijeran que sí y se incorporaran, ajá, a este proyecto, ajá, que es tanto de ellas como mío.
Qué bien.
¿Entiendes? Y nada, empezamos en la Sala Catarsis y vino una controversia feísima sobre uno de los personajes que yo puse, que lo puse como una persona de color.
Ajá.
Y entonces, pero con una inocencia tremenda, porque en nuestra Cuba, el bufo cubano era el negrito, la mulata.
Por supuesto.
¿Entiendes?
Por supuesto.
Entonces yo pensé, digo, caramba, sería interesante poner la cosa del bufo cubano en 3 mujeres.
Mm.
Una con descendencia española, aunque no lo fuera, otra negrita y otra cubana recién llegada.
Ajá.
para que fueran tres generaciones, tres mentalidades, una que vivía fuera de Cuba desde niña, y se encontraran todas en un barco. Y de ahí surge la comedia, inocentemente. Entonces, como siempre ocurre...
La controversia fue porque pintaste a una mujer blanca de negro. Una cosa absurda, que se ha hecho en nuestro teatro.
No, y en el teatro americano.
Toda la vida.
En todas partes. Entonces, una de las referencias me dice, aquí hay actrices cubanas, digo, sí, de color y eminentes. Pero hizo un casting y no se presentaron. Entonces yo tenía que o hacer otra cosa y cambiar todo el texto, o entonces dedicarme a no sé a qué, a inventar.
No, es que no tenía sentido.
Y además no había nada ofensivo. Fíjate hasta el punto que fue la cosa, que llegó hasta el New York Times. Pero eso hizo que la curiosidad del público
lo llevara
a ver la obra, a ver qué malo se decía. Y el texto, al contrario, es todo exalta al final, y te lo puede decir tu productora, exalta la amistad de los seres humanos, que no importa lo que la gente luzca por fuera, lo importante es lo que son sentimental, emocional, y como decía el maestro Jesús, por tus hechos dicen tu vida y quién tú eres.
Claro.
Entonces, la obra, lo que al final es una cosa, qué linda armonía al final surge. Porque se pueden haber diferencias totales en todo tipo, pero al final, y es el mismo libreto, yo no he quitado un nada. Y se me ocurrió, bueno, pues entonces le ponemos una peluca rubia a la que fuera negrita y se acabó. Aquí no se habla de raza, de nada.
Claro.
Aquí lo que es comedia,
que siempre
sana.
Hay alguien que quiere aguar la fiesta, ¿no?
Pero el agua.
Pero en este caso.
El agua nos hizo bien.
Te benefició. La obra se presenta sábados y domingos.
Sí,
¿no?
En la sala.
Sábado por la noche.
Sábado a las 8 y domingo a las 3 de la tarde en la sala Catarsis del Teatro Trail, que es lo que está en Miami, o que quieren venir a Miami. El Teatro Trail es un teatro, bueno, que tiene un historial tremendo, y está en la calle 8, la famosa calle 8.
En plena calle 8.
Southwest, y la 37 Avenida. Y el Teatro Trail tiene dos, el teatro en sí y una sala, que viene siendo un teatro, digamos... ¿Cómo se le dice?
¿Arena?
El café-teatro.
Un café-teatro.
Es un café-teatro, que es maravilloso. Es una sala, una salita que se llama Catarsis, al lado mismo del teatro, pared con pared, pero que donde la cual tú puedes, te sientas y tienes a los artistas prácticamente al lado tuyo. Entonces llega un momento en que tú te sientes parte
de lo que está pasando.
De lo que está pasando, porque están pegados. Y entonces los artistas te dicen, oye, señora, ¿usted se acuerda de esta cosa? A ti, se dirige directamente a ti. No está en un escenario apartado de ti.
Claro, qué bien.
Sí, en un escenario, pero está pegado a la silla. Y son sillas con mesitas donde tú puedes tomar un trago, puedes tomar agua, puedes comer alguna cosita.
Qué bien.
Porque es un café teatro.
Yo no sabía ese detalle, fíjate.
Sí, se encanta. O sea, no son sillas de teatro, son sillas con mesitas.
No son lunetas.
No son lunetas.
Claro.
Son sillas con mesitas donde tú te sientas y tienes al lado personas que no conoces y empiezas a conversar con ella y te ríes con y cuando vienes a ver sales del teatro como un boost, como dice,
recargado. Claro.
Yo me y sobre todo, mira, hace como dos semanas me encontré una señora que salió y me abrazó llorando. Y yo le dije, señora, ¿qué le pasa? Dice que por primera vez en mi vida, porque yo he pasado mucho, he sufrido mucho, y se me acaba de fallecer mi esposo hace más que un mes. Y me trajeron la gente como una terapia. La misma psiquiatra misma me lo dijo que viniera. Y mira cómo he salido. No tengo cómo agradecerle a todos ustedes lo que han hecho por mí.
Bueno,
fíjate, cosas así que nos pasan.
Qué bueno. El teléfono del teatro para aquellos que quieran reservar es el siguiente: 305-443-1009.
Yo no lo escuché. ¿Sí? Hay que repetirlo.
Por favor, con mucho gusto. 305-443-1009. Vamos a darlo otra vez después por si alguien no alcanzó a anotarlo. Pedro, vamos a hablar un poco de ti. Tú debutaste en las tablas siendo un niño.
Tres años y medio. En la Corte Suprema del Arte Infantil.
En La Habana.
En La Habana.
En La Habana.
Los niños.
¿Y qué fuiste a hacer?
Mira, mi mamá me llevó. Yo había acabado de perder a mi papá. Entonces era una forma de quitarme de.
¿Eras hijo único?
Sí.
Eras
hijo único. Y mi madre y mi padre son españoles.
Ajá.
Entonces yo acababa de perder a mi padre y ella me hizo una guarachera. y a mí la cosió. Y me llegó la, porque una vecina le dijo, pero Pedrito canta muy bonito. Yo desde chiquitico siempre cantaba y todo. El barrio, todo el mundo. Bueno, llévalo, llévalo, que eso le va, lo va a despejar también. Y nada, fui y canté una canción, que fíjate, ya media erótica.
¿Media erótica?
Sí, porque se llamaba Las palomas de tu pecho, de tu pecho. Entonces, me acuerdo de la letra. Las palomas de tus pechos tienen ganas de volar, palomita mensajera. Sí. Hasta ahí.
Es de Rafael Hernández.
Sí.
Creo que es de Rafael.
Fíjate, y yo en mi vida he oído, pero me la aprendí de chiquitico. Y yo dije, pero mira qué chiquito más atrevido este.
¿Y qué pasó?
No, mi primer premio.
Tu primer premio.
Y después entonces ya me fui presentando en todos aquellos programas que habían, ¿te acuerdas?
Claro.
Con Germán Pinelli, con todo. Entonces, me fui presentando en todos los programas y fui ganando, gracias a Dios, en los galanes una vez. Yo me presenté y siempre recuerdo que era muy flaquito y empezaba. Yo no sé, era una calavera. Y entonces. Al final era una canción que se llamaba No, no, y no, ¿te acuerdas?
Sí, de Farrés.
Aunque me digas te quiero. No, no, y no. Sí. Y cuando dije no, no, y no, empezó las canillitas, las rodillas. Y yo no sé si la gente me dio el premio porque me cogió lástima.
Por el miedo que tenía.
Por el miedo,
¿no?
Que tenía, que las canillas.
Así. Qué cosa, qué cosa.
Y después me presento yo con Pumarejo.
Con Pumarejo.
En Escuela de Televisión. Bueno, antes de Pumarejo, había un programa en el Canal 4 que se llamaba La Rueda de la Fortuna, Royal Crown Cola. ¿Ok? Que ahí estaba Chelo Alonso, que ella es la que fue princesa, que fue, ella era la que entregaba los refrescos al público.
Mira, ¿eh? Eso, mira.
Y cosas de la vida. Y me presento y habían como 300 y me gano el primer premio, increíble. Yo mismo no lo sé. Y de ahí seguí, iba todo, fui a en Barrera Progreso, fui también a un programa de aficionados y me presento. ¿Y quién estaba ahí? Fernando Albuerne.
Fernando Albuerne, una de las grandes figuras de la época.
Era el que le daba el premio a la gente.
Mira qué bonito.
Y tengo, hasta hace poquito yo tenía el reloj que me regaló.
¿De veras?
Cuando terminé de cantar, que me llevé el primer premio, él se quitó su reloj.
Qué bonito.
Y me lo dio. Mira lo que me dijo. Tú vas a ser un gran cantante y voy a tener el placer de verte crecer. Y al final de la vida de él, cuando yo hice el Parque Histórico de la Cultura Cubana, honrando a tantos grandes que vinieron al exilio.
Ya aquí en el exilio,
buscando
sí.
libertad. Yo fui el que le di, uno de los primeros que le di su huella y su,
bueno.
Y su monumento.
La merecía.
Que ella estaba en una silla de ruedas.
Lo recuerdo.
Y no podía hablar.
Lo
y
recuerdo.
Lo único que hizo fue dos lágrimas grandes y me abrazó. Fue una cosa. Son
qué
cosas
emocionante.
Que me han pasado en mi
qué
vida
emocionante,
tan,
qué
tan grande que yo.
¿Qué,
no
tipo, ¿qué tipo de música te atraía a ti de adolescente?
Bueno, acuérdate que era la
música
época,
de la época.
Incluso yo canté aquí.
¿Eras rock and rollero?
Claro, yo canté aquí con Elvis Presley.
De verdad.
Aquí en el downtown. Que una anécdota que aprendí mucho de eso porque el agente de la época contrataba a varias muchachas en el teatro, en el Olimpia.
En el Olimpia.
En el Olimpia.
Sigue siendo el teatro más bello de la ciudad.
Bueno, ahí. Y entonces yo era el telonero después de él, pero cantando cosas latinas.
Ajá.
Y entonces fue un éxito tremendo, muchacho. Ellos que tenían un ángel extraordinario. Se presentaba y acababa. Entonces él contrató 4 o 5 muchachas para empezar a gritar.
Claro. La claque.
La claque.
Que sigue existiendo.
Y que sigue existiendo. Yo cuando estuve en el Poro Col, que estuve cantando, puede
Marlene Dietrich.
Entré yo en el Poro Col.
Ajá.
Y también aprendí una cosa grande. Marlene, cuando ella abría el show, sacaba la pierna famosa. Ajá. Solamente nada. Y entonces contrataba a dos, no ella, su manager, contrataba a 2 o 3 camareros para que empezaran el aplauso.
Mira eso.
O sea, que hasta las grandes figuras.
Claro.
Para asegurarse.
¿Saben cómo
manejar?
Y llevar al público a reaccionar
las
de una manera específica.
Increíble, sí, increíble. Sí, sí, o sea, sí. Uno aprende mucho y luego, cuando cantas tanto en escenarios mundiales, te das cuenta de muchas cosas.
Tú me decías que tú estuviste en Estados Unidos para actuar antes,
correcto,
antes de venir al exilio.
Correcto.
¿En qué año fue eso? ¿58?
57 finales, 58 por ahí. Ajá. Porque ya en 59 ya yo estaba en Las Vegas. Mm. Me fui como coestrella de Jack Carson y después de ahí Jack Carson tuvo un accidente. Y entonces ya me pusieron como figura, ah, siendo una persona desconocida en el momento. Y yo era...
Y requete joven.
Sí, tendría 16 años.
Claro, claro.
Estaba, pero bueno, era la época esa. Y como ahora, ahora se admira la juventud, porque eso,
claro,
es así.
Claro, claro.
Eso es
claro,
así.
Claro.
Y entonces estuve en el Dunes.
Ajá.
Y de ahí mi manager, Fran Darling,
En Estados Unidos.
Ya en Estados Unidos, me firmó por 20 años. Pero entonces cuando...
Y antes de exiliarte.
Sí,
esto
claro,
fue antes de que pasara
yo
lo que
regresé,
pasó.
Yo regresé a Cuba a terminar un contrato con el Capri.
Ajá.
Y ahí me agarra la muerte del manager mío.
Pedro, la historia esta es sumamente interesante y quiero que la continuemos. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Bueno.
Escuchándote interpretar una canción de alguien a quien tú quisiste mucho.
Mi padre espiritual.
El maestro Osvaldo Farrés.
Sí, sí.
Querer, ni te voy a mirar para que sufras, ni aun siquiera sabrás si algún día te di mi cariño. Quizás en esta forma tú comprendas que puedo yo vivir sin tus caricias. No te voy a querer, ni te voy a mirar para que sufras, ni aun siquiera sabrás si algún día te di mi cariño. Te voy a castigar para que sufras lo mismo que he sufrido yo por ti.
Efectivamente, amigos, están escuchando a Pedro Román interpretando Para que sufras, uno de los grandes éxitos de Osvaldo Farrés. Como les decía, vamos a hacer un pequeño intermedio e enseguida regresamos con él y con ustedes. Espérennos.
Para que sufras, ni aun siquiera sabrás si algún día te di mi cariño. Quizás en esta forma tú comprendas que puedo yo vivir sin tus caricias. Sufras, ni aun siquiera sabrás si algún día te di mi cariño. Te voy a castigar para que sufras lo mismo que he sufrido yo por ti.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un clon. Ese clavo era de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que el niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor. Ese clavo era de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que el niño te pide con
Efectivamente, amigos, Pedro Román, nuestro invitado de hoy, el actor, cantante, dramaturgo, amigo, cubano de primera fila.
Amigo.
Interpretando Te Quiero, esa hermosa canción que fue un éxito hace muchos años en la voz del gran Nino Bravo, ¿verdad?
Grande entre los grandes.
Grande. Yo quisiera, antes de continuar esta conversación con Pedro, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a nuestro amigo Raúl Tapanes Estrella, ingeniero de sonido, hoy con nosotros, gran amigo de Pedro también, de muchos años.
Es un hermanito mío que yo no sabía que lo tenía, pero siempre lo he tenido.
gracias Raúl. Y por supuesto, señoras y señores, aquellos que quieran escribirnos, ya saben cuál es nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pedro, estabas hablándonos de ese momento de tu vida en que vienes a Estados Unidos sin ningún tipo de idea de quedarte a vivir aquí, porque tú estabas bien en Cuba.
Claro, totalmente.
Y regresas a Cuba porque tienes un contrato en el Capri.
De terminar, sí, porque yo estuve cantando, como te dije, en Chicago, y de ahí después me mandan a Las Vegas, al Dunes.
Ajá.
Pero yo tenía todavía, yo estaba en con Anido, ¿tú no te acuerdas? No, tú no te acuerdas, Anido, porque tú eres muy jovencito.
No.
Pero yo estaba cantando allí con Teresita Ferrán.
Ajá.
Bueno, con tantas... Con Freddy la Gorda.
Con Freddy,
sí, señor. Ah. Que yo después, aquí en el exilio, le tuve el honor y el placer de ponerla a trabajar en un show conmigo, en un teatro.
Mira eso.
Teatro Tivoli.
Ah, claro, me acuerdo.
¿Te acuerdas?
Bueno, Flagler.
Sí, en Flagler, sí. Que después ella murió, pobrecita. Sí. Y nada, fui allá y en ese interín muere mi manager. Ajá. Que yo tenía 20 años de contrato con Entonces, el maestro Lecuona le dice a mi madre, aprovechen...
¿Que te conocía de dónde?
¿Lecuona?
Sí.
¡Uf! De toda la vida. Yo iba con mi madre con 8 años a la finca de él. Uh-huh. O sea, yo lo conocí en el radio.
Ajá.
En el radio, cuando estaba. Uh-huh. En el radio. Pero, imagínate, fue una amistad muy linda. porque el maestro me conocía a mí desde yo lo conocía desde que era un niño, prácticamente. Y nos unimos siempre, de mi parte, una admiración, una devoción tremenda a un hombre tan grande, tan humilde. Porque yo he tenido el placer de conocer a muchas grandes figuras de una humildad y una belleza como seres humanos increíble. Y yo me siento muy feliz por eso. Entonces, ocurre la muerte de mi manager, Frank Darling, que era, entre otras cosas, era el manager de Jack Carson, el famoso comediante de los Ink Spot, los famosos, de Lou Prima y Kelly Smith, de Roberta Sherwood, o sea, de grandes figuras él manejaba, porque era un hombre multimillonario, era dueño de dos hoteles en Las Vegas, y aparte de eso era el presidente de la Unión de los Trabajadores Eléctricos de los Estados Unidos y Canadá. ¡Wow! Yo no sabía nada de eso, yo era un tonto. Yo pensé, ¿y este viejito qué? Entonces, me lleva a trabajar a Chicago, un lugar pequeño, y de ahí me saca a cantar a un show que le ponía en el estadio grande de pelota de Chicago. Y él lo hacía una vez al año, como obsequio a los trabajadores de las uniones. Y me puso de telonero entre la Juntelo Dancers y me puso de telonero de Danny Thomas.
Danny Thomas, figúrate, otro gigante de
me
la
pone
época.
A mí de telonero de Danny Thomas. Y cuando yo termino de cantar Granada, me empezaron a chiflar. Y yo empecé a correr por toda la gente, porque yo dije, de aquí vienen las manzanas, no, aquí vienen los tomates, aquí viene de cuando hay. Porque te acuerdas que en Cuba, cuando te chiflaban, agárrate,
era como una trompetilla.
Peor, porque se empezaban a tirar cosas, por lo menos en mi época. De ahí entonces es cuando me contratan para ir para Las Vegas.
Sí, porque los chiflidos eran de admiración, eran de entusiasmo.
Sí, chicos, me sacaron en Anda, una cosa muy bonita. Y entonces, fue como era un muchacho.
Claro.
Y entonces, les caí bien. Y nada, de ahí viene el contrato de 20 años, muere él. Yo aprovecho para decirle al Capri que me voy al velorio de mi manager y regresaba los dos días. Tú sabes que el Capri paraba los lunes. ¿Entiendes? Yo me voy después del show de noche, me voy el lunes y me voy por Aerovías Q, que era la única forma que yo tenía de salir en ese momento, que viene por Cayo Hueso. Y en antes de salir de Cuba yo llevaba 7 maletas y me dicen, si usted viene mañana, ¿para qué usted quiere 7 maletas? Entonces me confiscaron todo y me dejaron salir $5 y 5 a mi madre. Eso es lo que... Entonces yo llegué a Cayo Hueso con $5 y mi madre con $5.
Estamos hablando ya del exilio.
Ya del exilio, cuando llego.
¿Pero
entonces llamo por teléfono. No, llamo por teléfono a Chicago, a mi manager, que tenía 12 hijos. Y los hijos no quisieron saber absolutamente nada más de los artistas que su padre manejaba. Rompen el contrato de todos los artistas, y entre ellos el mío que empezaba. Y aquella carrera tan grande que iba a empezar, incluso yo tenía una firma con la Columbia para hacer 3 long playing, tenía una película, todo se fue.
Desapareció
en nada.
¿Pero qué rol jugó Lecuona en el momento en que ustedes deciden irse de Cuba?
Lecuona le dijo a mi madre, mira...
¿Allí en Cuba?
En Cuba.
En Cuba.
Mira, váyanse, porque aprovechen ahora que Pedrito tiene este chance de estar en Estados Unidos, porque yo lo quiero a él para que protagonice una zarzuela que estoy escribiendo, que creo que se llama El Sombrero de Yarey, que creo que no la terminó.
No la terminó.
Y entonces, y yo lo quiero llevar a España para también hacer una gira con él. Vamos a aprovechar para que vaya en la parte americana, y yo a ver si de alguna forma lo compramos para Europa.
¿Y qué ibas a hacer tú en Estados Unidos si tu manager, si tu representante había muerto? ¿Qué ibas a hacer
no,
tú?
Eso es lo que pasó. Yo hice primero, acuérdate, estuve en Chicago primero.
Pero después que muere, ¿qué pasa? ¿Quién te mueve a ti?
Eso es la cosa. Cuando yo llamo a Chicago, que me comunico con el que yo conocía, me dice, lo siento, pero nosotros tenemos una junta especial, y yo te llamo en 2 o 3 días, y de esa junta salió el que todos los hijos, los herederos de mi manager, no querían saber más nada de sus inversiones artísticas, e incluso me dijeron, mi padre ha invertido muchos miles de dólares en arreglos musicales contigo, en ropa que te ha hecho, y nosotros esto lo vamos a dar por pérdida, porque nosotros tenemos muchos negocios de hoteles y de muchas cosas, y no queremos seguir.
¿Qué hiciste tú entonces?
Pasar hambre. Pasar hambre en Miami.
Estabas en Miami con tu madre.
Con mi madre.
Estamos hablando del año 60.
Que no había
61.
Refugio. No, yo vine aquí de exiliado. No había ni refugio. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Fíjate las cosas. Yo fui a un lugar que se llamaba el Villa del Este, un hotelito.
Villa del Este.
Que estaba frente a lo que es hoy el American.
Ajá.
El American, esa cosa grande ahí.
Airlines, sí.
Y enfrente yo me paro y miro llorando y le dije a mi madre y mami, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y mi madre, que era una mujer sabia, nos tomamos un café con leche. Porque vinimos por la guagua esa que habían antes, no recuerdo el nombre ahora, de Gallo Hueso a Miami, un grupo de guagua. Y nos paramos, la parada de guagua estaba al lado del hotel ese que te estoy hablando. Y le dije a mi madre, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos ni para comer, ya mañana no, no, si lo que no. Claro, aquella época, $3 o $4 eran.
Claro, eran 50 ahora, sí, sí.
Y miro para enfrente y veo un lugar que se llamaba Cuban Village.
Cuban Village.
Sí, la villa cubana. Ajá. Y dije, ¡ay! Miren un restaurante cubano, déjame cruzar la calle. Cruzo la calle y ahí me encuentro a un trompetista que le decían musiquito. Ah. Flaquito. Que después hay una anécdota con él que te voy a contar.
Ajá.
Y musiquito lo veo de violé. Y allí no había ningún cubano, no había nadie. Y veo a musiquito. Ajá. Veo a musiquito. Y me dice, pero muchacho, tú eres de Cuba, sí. Pero no me digas. Porque en aquella época había un restaurante que se llamaba Paula, en la calle 5, donde había un retrato de Fidel enorme. Y los cubanos de la época aquella le ponían velas y flores como honor
de ver,
a Fidel.
De ver.
Y aquí el exilio prácticamente
no existía.
No existía. Porque después vino Playa Girón, entonces claro. Pero en aquel momento
Fidel era un ídolo.
Es un ídolo para un grupo grande de gente. Pero este musiquito no, este musiquito era de los míos.
Ajá.
Y me presentó al
dueño de Paula.
Al dueño de Cuban Village.
Ante Cuban Village.
El dueño de Paula regresó a Cuba. Ajá. Y lo perdió todo y volvió para acá otra vez. Mira. Creo que se murió aquí. Me presenta y entonces al dueño me dice. Mire, yo le dije, mire, yo acabo de llegar de Las Vegas, están trabajando con Jack Caso y con Danny Thomas. Entonces el tipo empezó a reírse, pero a carcajado. Dice, ¿qué tú haces aquí? Digo, no, mire, que yo vine para acá porque figura de allá. Pero Fidel dice, pero Fidel es un héroe. Y yo, toda esa cosa. Entonces me dice, ah, bueno, si tú cantas, cante, ve y cante. Entonces fui.
Ajá.
Con la orquestica.
Hiciste una audición.
Donde musiquito estaba y había hasta un muchacho, Eddie, no me puedo acordar el nombre ahora, que tocaba acordeón. Bueno, ajá. Y me acompañaron una canción, que no recuerdo qué canción fue ahora. Y nada, fue enseguida, inmediatamente el contrato. Yo estaba ganando en Las Vegas, en aquella época, $15,000 a la semana, en aquella época. Y me ofrecieron 60
dólares a la semana.
A la semana, pero no a la semana, todos los días de la semana.
Ah, bueno.
Desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, sin día libre, por 60 dólares.
Después,
después de hacer estrella
allá
en Las Vegas.
Tenías que estar cantando allí
cantando
todas las horas.
Eso llegó un punto en que en aquella época no había extractores de humo.
Sí, y se fumaba.
Y se fumaba. Claro. Entonces, yo llegué a un punto en que empezaba a escupir sangre. Entonces, de ahí yo cogí una alergia, una cosa. Pero bueno, esos son los principios de todo lo que vivimos para acá. Mucha gente grandiosa, con un nombre tremendo. Yo los vi. Mira, a mi médico, el que casi me vio nacer, el doctor Fernández Caral. Yo estaba cantando en el Fountain Blue. Ya yo estaba cantando allí como estrella. Y estaba, e incluso fui de coestrella con grandes figuras, pero bueno, y me lo vi limpiando cazuelas
claro,
en la cocina.
Claro.
Y yo llegué y me vi aquel ídolo, bueno, el hombre que prácticamente me sacó de mi madre.
Ajá.
Y yo empecé a llorar como loco y me dijo, espérate, tranquilo. Yo no vendo drogas, yo no hago malo. Yo vine buscando libertad y lo que estoy haciendo es digno. O sea, me enseñó una lección tremenda. Y ese hombre mismo, con la edad que tenía, a los 4 años sacó en inglés.
¿Se puso a estudiar?
Se puso a estudiar.
Claro.
Y volvió a ser un eminente médico aquí. Son cosas muy lindas, muy grandes.
Sí, sí. Aquella gente tenía un...
No.
Un talante y un temple, ¿no?
Era el cubano, aquel cubano de siempre, aquel cubano mambí, aquel cubano de un estirpe que, de verdad...
No importa la edad que tuvieran, no, venían a rehacer su vida.
A rehacer su vida, de verdad.
Mi suegro hizo así,
y con patriotismo,
similar.
Con un patriotismo tremendo.
Mi suegro, el padre de Mara, por supuesto, sí. El doctor Ángel González Valdés, también llegó de Cuba sin un centavo, y se sentó en una butaca a tratar de revalidar. Y se hizo médico otra vez en Estados Unidos.
Entonces,
y murió después de trabajar en el Baptist, uno de los grandes hospitales de aquí de Miami, durante muchos años. Pero era gente que venía con un...
Sí, sí, de deseo de seguir la vida.
De seguir la vida.
Y de regresar a Cuba, fíjate.
Oh, siempre, sí. Siempre.
Entonces, ¿qué pasa? En aquella época no había aquí teatros latinos, claro. ni cabaret, porque ese era un cabaret, pero de unos americanos. Entonces, yo en aquella época cantaba mucho para recaudar fondos para Cuba, para...
Bueno, lo sé.
Tú sabes, para
actos que se hacían...
Actos revolucionarios.
Por, sí, la causa cubana.
De la libertad de Cuba.
Ajá.
Y como era tan jovencito, bueno, y hacía muchas cosas en Bayfront Park, y logro conocer, cantar una vez en un club day que me dieron en la playa de Miami Beach, y logro conocer a una familia Schwartz, familia hebrea maravillosa, y ellos eran los dueños de un teatro que no puedo decir cómo le decían, porque era en un lugar donde los homeless, o sea, de la época,
los pordioseros
de la época, iban a hacer sus necesidades cuando ponían una película por 5 centavos y no tenían dónde, y hacían hasta cosas hoy dentro del teatro.
Y ¿esto fue en la playa?
En Flagler.
¿En Flagler?
Y
aquí,
ahí,
en plena ciudad.
Ese teatro se llamaba Flagler, que estaba donde está hoy el puente que creo que van a construir otra vez, que es una cosa espantosa, y era de madera. Y ese se llamaba el Teatro Flagler. Y ese Teatro Flagler, yo, a través de esa familia que eran los dueños, hablé sobre que nos gustaría, que yo conocía a un gran comediante, Federico Piñero.
¿Qué?
Bueno, imagínate. Y a su señora. Yo fui el que le proporcioné a Federico Piñero, a la señora, a su hijo Pipo, que yo lo quiero muchísimo, a todos, le proporcioné el entrar en el Teatro Flagler.
Mira eso.
Que después, cuando vino Blanquita Amaro, se convirtió en Radio Centro.
De veras.
Que fue el primer teatro que existió aquí en español. Se llamó el Teatro Flagler. Y era de exiliados cubanos. Los primeros.
Estaba Rosendo Rosell ya.
Después todo. Y no todo. Mira, estaba Olga Lidia Rodríguez. Álvaro de Villas fue el primero.
Álvaro de Villas, claro.
El primero que estrenó una comedia de él que se llamó Se Exilia Valdés. Que fue un éxito. El elenco era extraordinario.
Ajá.
Y yo era el muchachito que cantaba. Las cosas de rock and roll,
claro.
Y las cosas de la luz de la época.
Son ideas.
Fiebre.
Mías. Fiebre.
Ese es mi éxito.
Claro, eso fue tu éxito en esa época.
Sí, un éxito.
Claro.
Y yo lo grabé en Cuba. Fue, pero bueno, podemos estar aquí 10
no, yo lo
100
sé, yo
programas,
lo sé.
Por favor.
Pero bueno, esa primera época, entonces ya te situaste en Estados Unidos.
Y hago entonces, claro, pero me sitúo aquí. Después empecé mi carrera otra vez.
Por eso, porque tú has recorrido el
mundo. Sí. Pero ya esa es otra historia.
Y has cantado, has sido llevado por la cadena de hoteles Hilton a medio mundo.
Sí, sí.
¿Dónde no has estado?
Es verdad. ¿Tú sabes dónde no he estado? El único lugar que no he estado. En Australia.
En Australia.
Es el único lugar que no he cantado todavía. Pero bueno.
Pero has recorrido en más de una ocasión.
No,
sigue. Has dicho que te vas a Turquía pronto.
Sí, me voy a Turquía pronto. Pero bueno, lo importante de la época es que es cuando yo escribo el primer la primera obra de teatro.
Sí, por favor, habla de ella.
Del exilio cubano.
Recuerdo el título perfectamente bien porque fue un exitazo, ¿no? Y se puso muchas veces.
En Nueva York, en New Jersey, en Tampa, en Orlando. Ajá. Y hace ya como 10 años que no la pongo. Y la gente, ponla otra vez. No sé, Orlando, a no ser que tú me hagas uno de los personajes. Y te saques. De mi casilla.
No, pero quizás podrías
hamburgers
dar,
y sirenas.
Hamburgers y sirenas.
Y la gente dice, pero ¿por qué pusiste hamburgers y sirenas una voz? Porque mira, cuando los primeros exiliados llegamos aquí, tuvimos que aprender dos cosas. A cambiar la frita por el hamburger. Y el hamburger aquí valía 5 centavos, claro, después 15, claro, después 25. En los Royal Castle, claro, ¿te acuerdas?
Deliciosos.
Deliciosos.
Sí, con una cebollita. Ay, qué rica, deliciosos. Sí.
Y tuvimos que cambiar la frita cubana por el hamburger y tuvimos que acostumbrarnos viviendo en el centro de Miami, que estaba cerca del hospital, que estaba cerca de los bomberos, a las 24 horas y no había aire acondicionado, nada más que había aire acondicionado en Verdines, en la tienda de Verdines, Burdines.
Había que ir allí a refugiarse.
Sí, a refugiarse.
En el centro.
Que cada vez que abríamos las ventanas para dormir, porque el calor terrible, imagínate, no vivíamos entre hamburgues y los sirenazos de las ambulancias y de los sirenazos de los bomberos y los sirenazos de toda la gente. O sea que no vivíamos.
Bueno, en aquella época con esa obra tú hiciste lo que acabas de hacer ahora con tres viudas en un crucero, ¿no? Captar
es que yo he estrenado ya 70.
Lo que sucede en esta ciudad. Sí,
es que yo he estrenado 79 obras y entre ellos 17 musicales estilo Broadway. Wow. Que yo creo que he sido el único cubano que yo sepa que se ha dedicado a hacer obras musicales estilo Broadway.
Obras musicales.
Porque yo estuve en Broadway también.
Un día tenemos que hablar de Josephine. La obra que hiciste con Osvaldo Farrés.
Nos ganamos, el maestro y yo, el premio Bicentenario de los Estados Unidos.
Ah, sí.
Y se presentaron 300 obras diferentes para representar a los latinos en el Bicentenario. Y fuimos nosotros, igual que con Mario Fernández Porta, que nos ganamos el premio también con música del maestro Fernández Porta para el Centenario de Miami.
Mira, qué bien, qué bien. Vamos a decir otra vez, ¿qué días se presentan Tres Viudas en un Crucero?
Bueno,
sábados a las 8 de la noche, domingos a las 5 de la tarde, en el Teatro Trail, en plena calle 8.
Y
tengo que decir esto, tengo que decir esto para que la gente se sitúe, ¿no? Uh-huh. A dos cuadras del Versalles.
Sí, sí.
¿No?
Sí,
y a una de la Carreta. Las personas que estén interesadas pueden llamar a este teléfono, 305-443-1009. Pedro, nada, ¿cuántas cosas podríamos continuar conversando? ¿Qué artista o compositor recuerdas tú de los muchos que has conocido con un cariño muy especial?
Pero imagínate, te voy a decir tres nada más.
A ver.
El maestro Lecuona.
Lecuona.
Luego, Osvaldo Farrés.
Ajá.
Y Mario Fernández Porta.
Y Mario Fernández Porta.
Son tres seres muy, muy importantes en la parte profesional, como cubano también. Y yo siempre he querido, y te agradezco muchísimo esta entrevista y la labor que continúas haciendo. Por favor, ustedes los jóvenes, no dejen morir lo mejor de nuestra cultura. Y esa es la labor que estamos haciendo, Orlando, yo y tantos y tantos y tantos, aquí en el exilio y en Cuba. Porque yo soy de los que siempre he querido y admirado a mi pueblo. Y sé que hay mucho talento, como en la época de Martí, que fue al exilio y fue el que estructuró la libertad de nuestra patria. Y este que tiene que nacer, y existe ya, quizás ya otro Martí, que está esperando porque todos nos pongamos en uno para luchar por nuestras ideales, que es el ideal de todo hombre justo y generoso. La libertad del hombre y la libertad de Cuba.
Así es. Amigos, yo soy testigo de la cubanidad de Pedro Román. Es raro el concierto suyo donde de una forma u otra Cuba no ocupe un lugar de primera fila en su repertorio, en lo que dice, cosas como las que acaba de decir, ¿no? Así que además de ser un artista que nos prestigia, un artista cubano que ha recorrido el mundo, que continúa actuando en muchas partes del mundo, es un hombre que no olvida a Cuba. Pedro, gracias por este buen rato.
Gracias a ti.
Muchas felicidades, no solo por el éxito de esta obra, Tres Viudas en un Crucero, que ha puesto a reír a Miami, sino por tu vida, una vida tan fiel a tu vocación y a Cuba.
Gracias. Gracias y me saluda a Mara, que la admiro muchísimo y la estimo mucho, bueno, de muchos saludos, años. Gracias, saludos. Gracias. Y gracias a Radio Martí y a TV Martí, bueno, que ya es parte de mi corazón.
Es un placer tenerte aquí.
Gracias.
Tropical.